Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos desde el corazón del conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a nuestros oyentes de Uniminuto Radio en todas las emisoras del país. Es lunes 18 de septiembre. La zona del San Juan en Chocó fue denominada como crítica por la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN por el absoluto abandono estatal y la cruenta guerra entre los helenos y el Clan del Golfo. Allá estuvo un equipo de La Silla Vacía evidenciando el confinamiento y desplazamiento de comunidades enteras, la siembra de minas antipersona y pueblos fantasma. Todo es prueba de que el cese al fuego con el ejército no se traduce todavía realmente en lo que la mesa llama alivios humanitarios. Santiago Rodríguez fue hasta el San Juan en Chocó para hablar con uno de los líderes de la guerrilla. Bienvenido de vuelta.
Gracias a ti y bueno, feliz de estar de vuelta.
Ubícanos sobre dónde fue este encuentro con el Frente de Guerra Occidental. ¿Qué fue lo que más te impactó de este paisaje?
El encuentro se dio en lo profundo de la región del río San Juan en Chocó. Esta es una zona que ha sido escenario de guerra entre el ELN y el Clan del Golfo desde hace poco más de 2 años y ha generado que miles de personas estén confinadas en sus comunidades, que otras se desplacen, que haya temor de recorrer el territorio por la siembra de minas antipersonales. Por ejemplo, la mayoría de los puestos de salud que vimos están abandonados desde hace años. En parte por eso es que la mesa de diálogos entre el ELN y el gobierno declaró esta región como zona crítica y se han anunciado alivios humanitarios. Quizás lo que más me impactó fue justo cuando llegamos a la primera comunidad en este territorio, porque pues allí el Frente de Guerra Occidental iba a ser acto de liberación de 2 secuestrados a quienes acusaban de ser informantes del Clan del Golfo. El acto se hizo en una gran comunidad indígena que se llamaba Unión Waunan, 1 hora y media del casco urbano de Itzmina, bajando con lancha rápida.
Sí.
Allí me impresionó que en esta comunidad había personas de muchas regiones del río, unas 200 por lo menos, y también había por lo menos 50 guerrilleros del ELN, bastante armados, y pues se notaba que allí tenían vínculos, amigos, incluso familias. En medio de esa región, el Frente de Guerra Occidental del ELN, en específico el Frente Che Guevara, tiene una retaguardia importante y un contacto estrecho con las comunidades que allí habitan. Pues no es un secreto que muchos de sus miembros pues, son hijos de esa región. Y allá fuimos a entrevistarlos. Al día siguiente de la liberación fue que se dio la entrevista.
Mi nombre es Gerson, pertenezco al Frente de Guerra Occidental Omar Gómez y me han asignado en este momento para esta entrevista. Te vengo como vocero y representante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez.
¿Y qué dice alias Gerson sobre la confrontación que existe en este momento puntualmente con el Clan del Golfo? Porque esa es la pelea que realmente está desplazando a la población en este instante.
Claro, es que eso justamente es lo que piden las comunidades, que haya un cese al fuego multilateral pues que implique a todos los actores armados, especialmente al ELN y el Clan del Golfo, que son los que causan la mayoría de las afectaciones humanitarias. En la entrevista le pregunté a Gerson que cuál era el balance del cese al fuego, y él dice que tiene reparos y que la situación para la población no ha mejorado.
En términos de la operatividad militar, como tal, sí ha bajado un poco la intensidad, el sobrevuelo y el barco y, bueno, cosas así por el estilo. Pero la confrontación con el Clan del Golfo, que conviven y se mantienen muy cerca a las bases de las fuerzas militares, esa confrontación se mantiene. Y aún ellos les han venido abriendo espacio para que avancen. Entonces, eso no se refleja en las comunidades como un alivio humanitario.
En otras palabras, él dice que el ejército es el que ayuda al Clan del Golfo en su avanzada para sacarlos de la región del San Juan. Algo que valga la pena decir, más allá de las comunidades que pueden ser cercanas al ELN, lo escuchamos de otros líderes de la región, aunque el ejército lo niega.
¿Y esa guerra con el Clan del Golfo, cómo se ve, cómo se refleja en las comunidades, en las zonas donde estuviste?
Bueno, realmente una de las cosas que más me impactó fue cuando después de la entrevista pudimos ir a la comunidad que se llama Doidó. Ese caserío está completamente abandonado, es un pueblo fantasma. Las personas desde principios de junio de este año fueron desplazadas forzosamente porque la avanzada del Clan del Golfo llegó justamente hasta allí. Las casas están pintadas con letreros de AGC, las casas tienen candados, algunas parece que pues, lo forzaron, pero en su interior están vacías y el silencio es total. Este caso sirve para mostrar las consecuencias de esa guerra. Las AGC han hecho grandes ofensivas para sacar al ELN y pues, la gente habla de hasta 150 personas del clan haciendo esas avanzadas. Y después de eso, pues, se desplaza la gente por temor a minas antipersonales, a señalamientos, a estar en medio de las balas.
Sí.
Cuando fuimos al pueblo, lo recorrimos solamente por los esteros de asfalto, pues, el concreto. Porque a mí, a Juan Carlos Hernández del equipo creativo y a nuestro guía, pues, nos daba temor salirnos y pisar alguna mina. La comunidad decía que después del enfrentamiento podía haber esos explosivos y pues, no sabían dónde.
Oh, claro. Una de las cosas que más le has puesto cuidado con este cese entre helenos y ejército es el tema de la suspensión de los secuestros, del cumplimiento de los protocolos, pero pues eso no se ha cumplido. ¿Cuáles son las reglas que alias Gerson dice que aplican?
Pues ellos dicen que están cumpliendo el cese al fuego. Pero hay diferentes interpretaciones. Dicen que, por ejemplo, el tema de secuestros civiles, que retenciones, como ellos lo llaman, pues no se ha tocado en la mesa y que será un debate. Que cuando se dé, pues ellos lo acogerán.
Forzado. Aquí el que viene, viene de manera voluntaria. Y las incorporaciones dentro del ELN están permitidas a los 16 años en adelante. Entonces, consideramos que estamos cumpliendo también con el derecho internacional humanitario dentro de ese punto.
Claro. Cuando estuvimos allá, vimos guerrilleros que se veían realmente adolescentes. No parecían mayores de edad. Eran pocos, pero bueno, lo cierto es que el protocolo que acordaron y el DIH no prohíbe el reclutamiento de mayores de 15 años.
Santiago, para terminar, ¿tú le viste intención a Gerson de llegar a lograr un acuerdo en la mesa de eventualmente dejar las armas?
Pues ellos dicen que desde el Frente Occidental están optimistas con el proceso de paz. Aunque han sido críticos de la paz total y pues había un temor de que pudiera incluso ser una disidencia temprana, pues Gerson dice que ellos no son una rueda suelta y pues ya frente a la dejación de armas le preguntamos qué necesitaban para dejarlas y pues dijo que...
Es muy sencillo, que se resuelvan las necesidades que requiere el país, que se hagan las reformas estructurales realmente profundas, que se democratice mucho más la cuestión del país y de esa manera nosotros dejaríamos de existir si la desigualdad se reduce, si empieza a haber vida digna.
Cuando le pregunté que si no se implementaban todos esos cambios no irían a dejar las armas, pues él fue un poco más cauto y dijo que el proceso lo tendrá que determinar.
La entrevista completa está ya al aire en lasillavacia.com. Santiago, gracias por volver por acá.
Gracias por invitarme.
Esta semana estaremos pendientes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en donde estará el presidente Petro, de una nueva audiencia de la JEP, de reconocimiento de militares por ejecuciones extrajudiciales en Yopal y de toda la movida electoral. Y si mañana anda en Bucaramanga, pásese a las 9 de la mañana al Auditorio de Ingeniería de la UNAP, donde haremos nuestro primer huevo regional en vivo. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.